Este es Informe Especial por FM 96. En esta mañana vamos a tratar un tema bien importante para la comunidad ciega. Me acompaña Glorimar Gómez de la NOAA y también ella viene como contratista para el Centro Internacional de Información de Tsunamis, Oficina del Caribe. Esto es un proyecto para las comunidades ciegas en el Caribe. También va a estar con ella el señor Tomás Cintrón Rivera. Él es Vice President de la National Federation for the Blind. Así que le damos la más cordial bienvenida a ambos.
Saludos, Ulises. Gracias por la oportunidad. Yo me siento muy honrada de estar aquí en F96.1, que siempre nos ha dicho que sí.
¿Cómo no? A
la aquí al lado, ¿verdad? De Tomás Cintrón y de su super esposa, ¿verdad? Su mano derecha, Vanessa Torres. Y tenemos también aquí a su chica, la perrita guía, Fala.
Fala.
Extraordinaria.
Sí, es bella. ¿Qué raza es ella?
Es una cross, que es una mezcla de labrador con golden retriever.
Sí.
Ella es un 70% labrador y un 30% golden.
En este momento está descansando. Sí, está aprovechando el tiempo para...
Sigan hablando, pues, que no me interesa lo que hablan.
Glorimar, háblanos de este proyecto.
Claro que sí, gracias, Ulises. Pues mira, el Centro Internacional de Información de Tsunami, Oficina del Caribe, está ubicado en las instalaciones, en las facilidades de lo que es la red sísmica, pero tiene dos oficinas, ¿verdad?, que pertenecen a la NOAA, a este proyecto. ¿Quién lo diré? Lo lidera. ¿Quién más y quién mejor que la señora Crista Bongilebran Andrade, que me dio la gran oportunidad de correr este proyecto? Lo que le llaman el ITIC, International Tsunami Information Center, queda en Hawái, pero esta es, ¿verdad?, lo que llamamos las oficinas, ¿verdad?, que lideran y que manejan todo lo que es información de tsunamis en la cuenca del Caribe. Si no solamente Puerto Rico, sino tenemos todo ese revolú de ese rejero de países, ¿verdad?, que tienen comunidades costeras ciegas. Lo que vimos es que nada se había hecho en Braille en relación a tsunamis para las comunidades costeras. Aparentemente, y hemos pasado muchísimo tiempo investigando y no hay nada consistente con información de seguridad ante tsunamis en Braille. Y entonces, lo que es el ITIC, trabajó un flyer que es sobre las reglas de tsunami, reglas de seguridad por tsunami. Se trabajó entonces, se adaptó en Braille, en inglés y en español. Este proyecto, yo soy contratista de la NOAA para este proyecto.
Es un proyecto piloto.
Es un proyecto piloto que termina en diciembre, a menos, ¿verdad?, que se pueda extender. Y la idea primero era identificar esas comunidades, desarrollar cierto tipo, ¿verdad?, de interacción, y se les han enviado esas guías en Braille preparadas en inglés y en español para que entonces ellos puedan exponerse a ellas y nos den un feedback. Queremos ver qué hay que mejorar. Ya Tomás nos ayudó muchísimo en términos de cómo mejorarlos y seguimos, ¿verdad?, recibiendo información de los usuarios para entonces crear material nuevo y material que sea útil para entonces la comunidad ciega. Así que ese es el proceso en el que estamos y pues es bien interesante. En Puerto Rico solo, según lo que fueron las estadísticas del 2020 de lo que es el Consejo de Ciegos del Caribe, hay alrededor de 19,000 personas que son o totalmente ciegas o tienen un problema visual severo que no tiene corrección con espejuelos, ¿okay? O con otro tipo de medios que no les ayudan. Entonces, esa es nuestra comunidad, pero estamos hablando de comunidades como en Saint Lucia, en Santa Lucía, que tienen una comunidad grande.
Wow, sí.
Tenemos también Jamaica, lo que es el registro civil, ya por ley, tiene lo que es el certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y también el certificado de defunción. Eso está en Braille ya para las personas ciegas. O sea, hay mucho que ha estado ocurriendo y necesitamos trabajar en la inclusividad. O sea, yo tengo un niño con autismo, pues yo quiero, ¿verdad?, que él tenga también acceso para todo lo que sea la seguridad. Pues entonces, lo mismo para las otras condiciones, sordos, ciegos, problemas, ¿verdad?, de intelectuales, ¿sabes? Hay que ver más allá de la comodidad de una persona que tiene sus cinco sentidos funcionando.
Aparte de Santa Lucía, Jamaica, todas las islas del Caribe.
Sí, todo lo que es la cuenca del Caribe. Toda estamos hablando cuenca. De Cuba Hawái, sí. República Dominicana, Haití,
por ahí para abajo, todas las
Bahamas, Barbados, Trinidad, Tobago, todo Granada, todo eso. Granada, sí. Todo eso está en el perfil de lo que es el Centro Internacional de Información de Tsunamis del Caribe.
Bueno, vamos a hablar ahora con don Tomás Cintrón, quien es el vicepresidente de la Federación for the Blind de Puerto Rico.
Buenas tardes, buenos días para todos. Gracias, Ulises, nuevamente por la oportunidad. Por aquí, para todos mis radioescuchas y de esta gran emisora, Tomás Cintrón Rivera, primer vicepresidente de la National Federation of the Blind de Puerto Rico.
Bueno, háblenos de este proyecto que está llevando a cabo la NUA.
Pues, como bien mencionó Glorimar, hace ya un año estamos colaborando con la NOAA, donde el pasado verano, o sea, ya para el 23, se nos acercaron para esta iniciativa, donde ya ellos tenían estas guías en Braille y querían ver el feedback de nosotros. Como si estuviera bien redactado. Encontramos varias discrepancias donde colaboramos con ellos, hicimos las correcciones debidas y se le hizo también llegar esas correcciones a la imprenta que estaba preparando el material. Resultó ser que en aquel entonces nosotros hicimos nuestra propia versión de la guía o del opúsculo en Braille, donde la calidad y la resonancia de los puntos era mucho superior y tuvo un gran impacto. Este año se me acerca nuevamente la NOAA, ahora con Glorimar a la cabeza, donde se tomó una iniciativa de crear un libro o una historieta, se puede llamar así, sobre dos personajes, que uno es una ola y el otro es la tierra, que simula o representan lo que es un tsunami y terremoto. Entonces, pues se quiso adaptar, o ellos quisieron adaptarlo para niños, y nosotros lo adaptamos para en Braille.
Esto no, se originó en Alaska, este trabajo, ¿no? De los dos personajes, Tommy Tsunami y Ernie Earthquake.
Aquí se adaptó para Puerto Rico.
Muy bien.
Bueno, no para Puerto Rico, sino para todo habla hispana, pues lo hicimos en español. La señora Torres, que es mi esposa, es mi artista gráfica, ella se encargó de bajar imágenes que fuesen representativas y que fueran de fácil acceso al convertirla a relieve. Luego ella se encargó de enfocarla, de resaltarla, que eso es a través de un programa visual. Lamentablemente no es accesible ese programa para ciegos, pero ella, con su capacidad y su conocimiento y amor, ella lo hizo posible, lo trabajó en tiempo récord, porque la directora Crystal tenía que un compromiso en Santa Lucía, era. Ajá, correcto. Y nos pidió que por favor se lo tuviéramos preparado, y así fue. De ahí es que surge todo esto. Él tuvo una gran acogida, donde, como le estaba comentando hace unas horas atrás, que estuve reunido con la señora Crystal, nuestro printer que estamos utilizando es un printer casero. Okay. Que pues, podemos hacer algunas cosas, pero ya con la capacidad y el volumen que se está esperando para poder cubrir toda esta cuenca del Caribe y todas nuestras personas de todo el área de nuestra comunidad ciega, pues estamos tratando de conseguir fondos para que podamos adquirir un printer de mayor capacidad o industrial, para poder reproducir no solamente para la NOAA, sino para toda y cualquier otra compañía o organización que desee obtener información de manera accesible para personas ciegas. Y estamos colaborando con ellos a ver si podemos obtener algún tipo de fondo o donativo de las personas que nos están escuchando.
Bueno, pues adelante. Vamos a dar teléfono, dirección y todo lo que sea posible para que ese printer aparezca.
A nosotros nos pueden conseguir en ATH Business o en el área de negocio, y pueden buscar por National Federation of the Blind o NFBPR. y es bien importante el PR para que llegue a Puerto Rico y no a la nacional. Así que allí, de corazón, lo que ustedes quieran donarnos, van a la parte de comentarios y escriban la palabra printer, y así, una vez que recibamos ese dinero, pues podemos asignarlo a una cuenta que estamos recaudando el dinero, a ver si con el favor de Dios podamos adquirir ese printer de mayor capacidad y volumen de reproducción y poder continuar colaborando con la NOAA como hemos estado haciendo desde el pasado año.
¿Qué valor más o menos tiene ese printer?
Bueno, la realidad es esta, Ulises. Lamentablemente, los equipos asistidos para personas con necesidades especiales no son nada baratos.
Me imagino.
Estamos hablando de que este printer en particular, el casero, que es el que tenemos nosotros, es de unos $5,000. Que estamos hablando más un programa que es el traductor de convertir la tinta o el print al texto, gracias a Braille. O sea, que es como un traductor que se encarga de que lo que estoy incorporando o traduciendo del texto al Braille sea exactamente como está escrito en el texto. El printer que estamos ahora nosotros monitoreando, que es el que estamos entendiendo, y por qué nos fijamos en este printer, pues tiene la capacidad de ambos idiomas, tanto español, de hecho tiene casi 45 idiomas, pero tenemos ya las referencias, tenemos ya las configuraciones que queremos seguir con la misma marca de printer, y está alrededor de unos $8,000 a $10,000 con el programa.
Ah, bueno, yo creo que es accesible.
Sí, sí.
Sí, yo creía que eso iba a costar $200,000.
Bueno, de hecho, hay uno que cuesta $30,000, que es el que te imprime tanto en texto como en Braille, a la misma vez simultáneamente.
Okay.
O sea, que ese es... Por ejemplo, el libro que estuviste observando antes de la entrevista.
El Jibarito.
El Jibarito. Pues viste que está en tinta, pero entonces también tiene una pegatina en Braille. Uh-huh. Eso fue algo que nosotros hicimos aquí con autorización de los autores.
Sí.
Y pues le llamó mucho la atención porque nunca habían pensado en llegar este libro a esta comunidad. Pues ese printer que estamos hablando, que es extremadamente caro, pues te haría las dos cosas a la misma vez simultáneamente.
Okay, y ustedes quieren el de $8,000, por lo menos para empezar.
No queremos, porque estamos hablando de que a mayor precio, mayor volumen, mayor espacio necesitamos, sí. Por lo menos.
Okay, porque sería algo industrial, ¿no?
Exactamente. Algo bien. Pues estamos trabajando.
Hay una particularidad que me estaba explicando Tomás, y verdad, me gustaría que me lo explicara, y es que no es lo mismo traducir en inglés que en español en Braille. Si yo te pongo niño, papá con acento, no es en inglés. Eso me va a hacer un revolú. Explícanos un poquito ahí, Tomás.
El Braille es el lenguaje universal para comunicación escrita de las personas ciegas, al igual como el lenguaje de señas. Pero cada país tiene su propia regionalidad. En el caso del Braille, para nosotros es el grado 1, que es el Braille básico. Y me voy por esta parte de español, porque tenemos unas peculiaridades en combinaciones de letras para nosotros expresarnos, por ejemplo, punto final, a letra mayúscula, los acentos, como bien menciona Gloria, la ñ, la y diéresis.
Okay, perfecto.
Entonces, ya en inglés, lo que se llama Braille grado 1 también utiliza básicamente las mismas letras que nosotros, pero el signo de mayúscula y el signo de punto final cambia. Ese ya es, nos vamos en el grado 1. Ahora, si nos vamos en el Braille grado 2 o Braille contraction, que es una combinación de que, por ejemplo, con una combinación de letras te hago una palabra. Por decirte un ejemplo, si yo escribo en español la B sola, que vendría siendo el punto 1 y 2, pues es B. Pero en inglés, si yo escribo en contracción, escribo la B sola, el punto 1 y el punto 2, ya estoy escribiendo la palabra bot. Si escribo la C solita, que es punto 1 y punto 4, pues sería can. Y así sucesivamente. Pues cuando se tiene o se está convirtiendo este tipo de material al idioma correspondiente, es bien importante que tener en cuenta el lenguaje del teclado de la computadora, el lenguaje del programador y el lenguaje de cómo nosotros tendríamos que transcribirlo al Braille. O sea que es una serie de idiomas que tendrían que estar combinados para cuando se llegue al final del producto sea correctamente y exactamente a lo que se tiene en tinta. Y eso hay que trabajar un poquito. Por eso es que te estaba comentando al inicio, Ulises, que Vanessa en esta parte, pues ella es mi artista gráfica. Uh-huh. Ella es la que busca las imágenes que resalten más a relieve y se pueda llevar la información, pero de igual forma, pues entonces me tocaría a mí la parte de corregir, que esté todo el texto esté adecuadamente corregido, con sus debidos signos, acentuación y todo, que es un trabajo que es arduo, pero es bien, bien, bien nutritivo, porque uno se lo goza el producto final. Y eventualmente, gracias, sí. Y al final, pues, eso se guarda. Y lo tenemos en memoria. Y cuando quieran hacer otra tirada, siempre lo que hacemos nosotros es tiramos una sola copia para confirmar que esté todo perfecto. Y luego tiramos las copias que hayan que hacerse.
Esta es la primera vez que se trabaja algo uh-huh. en Braille para las comunidades ciegas. En cuestión de tsunamis. No se han hecho estudios, han dado ideas, porque lo he conseguido, y se han, ¿verdad?, hablado, ¿verdad?, de todas estas iniciativas para que se estén incluidas, pero no hasta ahora no hay nada en Braille en seguridad de tsunamis.
Pero se está trabajando.
Eso es lo que estamos trabajando. El proyecto lo que incluía era solamente las reglas de seguridad por tsunami. Ahora vimos que hay niños y entonces estamos trabajando con el librito de pintar, de toriteo, que eso es en adición. Y entonces pues yo tuve una idea, pero Tomás y Vanessa me dijeron, ok, envíanoslo. De una idea a que ellos tomaran la decisión de ayudarme, eso fue un paso gigantesco.
Wow, aparecieron ahí ellos.
Sí, enviados, para mí ha sido una bendición. Y entonces sí. Podemos ahora, ya gracias, ¿verdad?, al trabajo de ellos y a ese, ¿verdad?, a esa empatía que ellos tienen, mira, me siento en la libertad de seguir desarrollando material para las personas ciegas y que ellos me ayuden en términos de hacerlo de una forma que sea útil okay. y sea dirigido hacia las necesidades particulares de mi comunidad ciega.
¿Tú te acercaste a la Federación de Ciegos?
Pues vamos. Yo empecé buscando. Yo tengo ahí uno de los, te voy a ser bien honesta, mi primer punto de acceso mío, que de hecho me dio el teléfono de Tomás, fue Adam Ramos.
Muy bien.
Adam Ramos es un muchacho que vive en Mayagüez. Él quedó ciego a temprana edad.
Ese fue el primer contacto mío con el que tú tuviste.
Sí, porque sí. Lo conozco de hace muchos años atrás. Muy bien. Y yo dije, ¿cómo yo me acerco, verdad, a la a la población? Y él fue mi primer contacto. ¿Sabe? Adam Ramos fue mi primer contacto. De hecho, él trabaja en lo que es la IFB, que es Industries for the Blind. Es una compañía en Cabo Rojo que es de costura industrial, de uniformes militares y ese tipo de cosas. Y tienen alrededor de 12 a 15 ciegos costureros. Y fue ahí donde empecé. Él me dio el teléfono de Tomás y lo demás historia. Te paso sí, entonces a Tomás para que te cuente.
Pues esto está bien encaminado entonces. Por el lugar sí, que es.
Es bien curioso porque cuando Glorimar me consigue, ya básicamente ya no podía ni hablar porque estaba tan ansiosa. Pero no tuve sabía lo que me nada. Ella tenía y nosotros le hablábamos de todo lo que se puede y lo que no se podía hacer. Le habían dado tantas falacias de tantas cosas que no se podía hacer en Braille. La invitamos a que pasara por mi área de trabajo, donde le mostramos todo lo que nosotros ya habíamos logrado y hecho para nuestros estudiantes, porque yo soy maestro del programa Impedimentos Visuales del Departamento de Educación, y ella entonces pasó por mi escuela y le mostramos todo lo que ya nosotros habíamos hecho en Braille. Entonces ella como que, ok, ¿y qué es esto? Entonces pues comenzamos a explicarle, ella nos presentó sus ideas y estuvimos trabajando en conjunto hasta que logramos este objetivo en común. Y el producto final es que por fin ya tenemos un libro informativo para niños, que eso no estaba en el tintero, pero salió de todo corazón de parte de mi esposa, que fue quien se motivó y se, yo creo que en menos de una semana ya bajó las imágenes, las creó, hizo todo. Yo lo único que tuve que hacer fue corregir, porque ella de verdad tomó la iniciativa. Y aquí estamos, tanto con Glorimar, con el proyecto que finaliza ahora, este proyecto piloto ahora en diciembre. Ya logramos el primer impacto, porque ya este producto se presentó en Santa Lucía, que como bien menciona Glorimar, hay una gran comunidad de personas ciegas allí y tuvo un gran impacto. Ahora pues, a través de ellos y de todas las personas que quieran poder ayudar con su donativo, estamos pensando, porque sabemos que esto no se va a quedar aquí, esto va a continuar reproduciéndose para las demás comunidades de toda la cuenca del Caribe. Así que queremos cumplir con esa función y ser un elemento de educativo, de una conexión educativa, para que todas las personas de nuestra comunidad de población ciega tengan accesible esa información, que no estén excluidos de esta información. Y que no solamente sea porque alguien se lo comentó de forma verbal, sino que también tenga la manera de palpar la imagen, de reproducir, de poder leer por sí mismo qué hacer en caso de una emergencia, de un tsunami o un terremoto.
Tomás también es mecánico, él no solamente es maestro del programa de educación, también el hombre le somete ahí a los motores y todo eso.
Bueno, inicialmente yo soy mecánico desde los básicamente toda mi vida, porque mi padre era, en paz descanse, tenía un taller de mecánico. Él era especialista en la Mitsubishi. Así que mi especialidad prácticamente es con la marca Mitsubishi, valga, pues, dando la promoción. Pero sí, eventualmente cuando quedé ciego me quedé frustrado porque entendía que no podía.
¿A qué edad usted perdió
la vista? Yo nací con la condición de retinitis pigmentosa y se me fue desarrollando eventualmente según iba creciendo. Pero que yo guiaba, yo llegué a guiar hasta los 18, 19 años por ahí. Ya para el 89, ya mi condición fue escalando, perdiendo cada vez más la vista. Ahí me frustré. Ahí caí en un proceso de negación. Ahí fue cuando conocí la National Federation of the Blind en 1992. Su filosofía positiva hacia la ceguera fue lo que me hizo cambiar de actitud.
¿Cuál es el punto principal para quitar todo ese mal de la depresión y todo eso? ¿Qué fue lo que ellos le enseñaron a usted para superar eso?
Lo importante es aceptarte como tú eres.
Muy bien.
Es el primer paso. Es como cualquier programa de rehabilitación. Tienes que aceptar el problema y tienes que aceptarte. Tú no es culpa de nadie. Es lo primero. Yo lamentablemente tardé seis años en entender eso, pero cuando los conocí, inmediatamente integré esa filosofía positiva. Lo segundo, que el hecho de que yo perdiera el sentido de la vista, me quedaban cuatro sentidos más. Pero en adicional tenía la capacidad de que pequeño, yo en mi caso, yo era una persona bien, que me gustaba explorar todo. Yo, curioso. No que no se pueda hacer, ¿por qué no? Y yo lo exploraba. Yo llegué, válgame Dios, mi madre decía, si para esa fecha existía servicios sociales, me hubieran sacado, estaría presa ella de todas las locuras que hice. Pero la mecánica siempre se quedó en mí. Tuve la capacidad de que, a pesar de todo, desde los 7 años, pues yo trabajaba con mi tío en un taller de ebanistería, lo ayudaba a limpiar para aquel entonces. Eventualmente fui creciendo hasta que llegué a adquirir las destrezas de cortar madera con sierras manuales o sierras de banco. Yo hago muebles en madera. La mecánica, pues siempre he estado en mi familia y siempre, actualmente estoy trabajando mecánica. Ahora mismo tengo el motor del carro de mi hijo desarmado para repararlo ahora. Porque, de hecho, cuando termine con este compromiso, voy a comprar las piezas para empezar a armar el motor.
Mire qué bien. O sea que con las manos.
Sí, la organización, sí, sobre sí, todo. Sí, la organización. Sí, sí. Yo, por ejemplo, empiezo a desarmar, tengo bolsas de Ziploc, echo los tornillos allí, una gomita de RoboMax y se la pego la pieza. Y ya yo sé que cuando vaya a armar para atrás, ahí tengo las piezas.
Ahí está. Ustedes tienen una actividad allá para el mes de octubre.
Correcto.
Que es el Bastón Blanco y va a ser en la Plaza de la Revolución de Lares.
De Lares, correcto. Esta actividad, puedo atreverme a decir que es la primera vez. Esto se hace todos los años. porque el 15 de octubre es el Día Internacional del Bastón Blanco, que es la herramienta de movilidad que nosotros utilizamos para desplazarnos de un lugar a otro. Esto para nosotros es muy importante porque el asunto es que es la primera vez que entiendo que se invitan a tantas organizaciones que trabajan para personas ciegas o para personas ciegas a que estemos en un mismo lugar, reunidos para difundir la información sobre la ceguera y contribuir entre todos que el ser ciego es simplemente una característica, no es un impedimento. Nos falta el sentido de la vista, pero tenemos otro sentido y es lo que queremos proyectar a la comunidad. Así que yo los invito que a todo aquel que tenga condiciones visuales o conocido o tenga curiosidad sobre la ceguera, el 15 de octubre en la plaza pública de Lares, la Revolución. Sí. Y no se va,
eso es importante, eso es importante.
Y no se va a arrepentir porque cruzando la calle está la famosa heladería. Wow. De no sé cuántos sabores ya tienen, pero los invitamos a que estén allí. Va a ser una actividad familiar. Podemos colaborar, compartir, clarificar. Y si quieren pasar por la experiencia de caminar un ratito con venda y un bastón, con mucho gusto lo podemos hacerlo. Si quieren experimentar lo que es el Braille, el sistema de lectura y escritura que nosotros utilizamos. Y lo más importante es, nosotros hemos descubierto ya que el imaginarlo es hacerlo. No tenemos limitaciones.
Aunque tenemos poco tiempo, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Aprender Braille es como estar en primer grado? ¿O no? ¿Se puede adelantar bastante?
Es como todo. Braille. Es como todo. Es lamentable que muchas personas piensen que el Braille es obsoleto, pero...
No puede ser.
Exacto. Al igual
es
que...
Es una herramienta que se utiliza. Correcto. De actualidad.
Es como ahora mismo nuestros niños, lo primero que le enseñan es ahora a usar una tablet o un celular. Uh-huh. Y se olvidan lo que es la escritura. Pero el aprender es como todo, es dependiendo del maestro, la técnica y la disponibilidad de la persona. Yo tengo padres que no son ciegos, pero me saben Braille, pero lo leen con los ojos. Pero está bien, pero pueden colaborar con sus hijos en sus tareas. Ahora mismo yo vengo de Orlando, de nuestra convención nacional, donde estuvimos reunidos alrededor de unos 2,600 ciegos en un hotel, que es nuestra convención anual nacional. Y uno de los participantes de Puerto Rico, del grupo de Puerto Rico que estuvo allí, es vidente y su esposa es ciega. Y él se me acercó y me dice, ¿es posible que yo pueda aprender Braille para mejorar la calidad de vida de mi esposa? Y yo le dije, sí, es posible. Y ya yo tengo su cartilla fonética para que él empiece a practicar el Braille y tenga... O sea, que a estas alturas, esa disposición de empatía, de colaborar para, en este caso para su esposa, te deja saber de que sí, el Braille todavía existe, vino para quedarse, y el que todavía no se imagina lo que es el Braille, cada vez que se monte en un ascensor, vean esos puntitos al lado de los números, o en las placas, o en las puertas de los hoteles, eso es el Braille. O sea, es el empoderamiento de la independencia de nosotros mismos, podernos desplazar de manera segura sin estar dependiendo de la tecnología o de que tenga un vidente, búscame qué número de cuarto es o mira qué es lo que dice en el menú. O sea, eso es el Braille, ese empoderamiento e independencia.
Bueno, pues, Glorimar, ¿algunas palabras finales tienes para nosotros?
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? Para cualquier información de lo que es el Centro Internacional de Información de Tsunamis, lo que es el programa de Braille, a mi número de teléfono, 787-392-5260. Básicamente, se pueden comunicar igualmente por email, Glorimar, glorymar.gomez@noaa.gov. Va a darle su información
para el printer. Tomás. Repíteme la información para el printer en cuanto al teléfono, ¿dónde se deben comunicar?
En mi caso, pues yo voy a otorgar mi número de celular privado, que es el 787-368-1664. 787-368-1664. Mi nombre es Tomás Intran Rivera y actualmente soy el primer vicepresidente de la National Federation of the Blind de Puerto Rico. Sí. Para aquellas personas que deseen colaborar con nosotros en donar su corazón, su dinero, su bolsillo, se pueden comunicar a la área de ATH Business o ATH Negocios y buscan NFBPR. Y allí, repito, les va a salir la National Federation of the Blind, organización sin fines de lucro, y donde en la parte de comentarios escriban la palabra printer, y con mucho gusto, pues, le agradeceremos de corazón y que este proyecto se pueda seguir reproduciendo, claro que sí, para toda nuestra comunidad hispana, sí, sí, y desde la cuenca del Caribe.
Estamos en conversaciones con el equipo de Ada Monzón del Ecoexploratorio, ya que ellos están trabajando con hacer un gran museo de ciencia, y estamos trabajando a ver si hacemos algo como experiencias sensoriales, ¿ves? Porque tenemos 5 sentidos, si no vemos, como dice Tomás, pero tenés otros 4, ¿verdad? Siempre salimos ganando. Entonces, trabajando con ellos a ver si se puede hacer algo que pueda darle una experiencia a personas ciegas, pero también a personas que pueden ver y puedan desarrollar empatía. Tenemos atletas de alto nivel en la federación, personas completamente ciegas. Tenemos artistas, tenemos la primera astrofísica ciega, la doctora Wanda Díaz, y es puertorriqueña. O sea, estamos hablando de que las limitaciones solamente son una palabra, claro, para el que las quiere creer.
Así que escucharon ustedes a Glorimar Gómez Pérez de la NOAA, también a Tomás Cintrón Rivera de la National Federation for the Blind de Puerto Rico. Y ustedes, amigos, que tengan un excelente domingo.